Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más en COPE. 4 y 5, hora menos en las Islas Canarias, comienza en COPE el primer despertador de la radio. Somos un programa positivo, no somos un programa de malos rollos ni de historias raras. Somos un programa que nos alegra la vida y nos alegra un montón compartir contigo noticias que, fíjate, yo creo que si no te las cuento yo, no te las va a contar nadie. Son cosas que suceden y que tienen, por lo general, un final feliz. Mira, voy a comenzar con una historia preciosa que tiene como protagonistas a varios ponedores de calles. En este caso, los taxistas de Málaga. Han demostrado que, bueno, que la solidaridad es fundamental. Han ayudado a una pareja de turistas brasileños que se habían metido, sin quererlo, en un buen lío. Al parecer, habían llegado a la ciudad en un crucero. Mientras paseaban por el centro tras visitar la Alcazaba, pues la mujer se despistó del grupo y luego no había manera de encontrarla. Según contaba su marido, padece Alzheimer y estaba preocupado por si, bueno, pues había ocurrido algo, había ocurrido cualquier cosa. Además, la hora se les estaba echando encima. Eran las 3:30 y en una hora el barco zarpaba de nuevo. Y aquí entraron en acción los taxistas. Fueron varios los que le pidieron al hombre una descripción de la mujer y su nombre, y al poco Antonio Rodríguez daba con ella. Mira, así contaba ese taxista la historia en Mediodía COPE.
Yo intenté hacer todo lo posible por ayudarlo, porque yo la verdad que tengo esta enfermedad, pues la tengo en mi casa, que es mi madre, y me dio mucha pena, y pues, yo perdí casi una hora y pico con ellos para arriba abajo, pero me dio igual, ¿no? Mi marido lloraba allí desolado, que no encontraba a su mujer, que se tenía que ir, su mujer, los malagueños se acercaban allí preguntando y la gente ya también buscando, ¿vale?
Uh-huh. Qué nervios, qué situaciones, ¿verdad? Bueno, pues menos mal, porque además tuvieron el detalle de no cobrarles la carrera. La pareja pudo subir al barco y proseguir su viaje como lo habían planeado. Para cualquier cosa se han quedado con el teléfono de Antonio, al que no dejaron de dar las gracias por la ayuda, para que luego digan que aún, bueno, no queda gente buena por el mundo. Estos taxistas de Málaga lo han demostrado y a nosotros nos hace sentir muy bien. Las 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias, ahora sí que sí, empezamos a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a jueves 22 de marzo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a nuestros ponedores?
En los próximos minutos vamos a contar una historia preciosa, de esas que llegan al corazón. Resulta que una madre ha encontrado a su hijo después de llevar 63 años separados. 63 años sin verse.
Qué fuerte, ¿no?
Sin ver a tu madre. Ocurrió en Argentina, en la crisis de los años 50, el hijo mayor de esta mujer se marchó para buscarse la vida y nunca más se volvieron a encontrar. ¿Por qué? Pues porque antes no había móviles, no había teléfonos y cuando el hombre volvió al pueblo, tanto su madre como el resto de sus hermanos se habían marchado.
Joder.
Y entonces nunca volvió a saber de ellos. Enseguida vamos a hablar de todo lo que ocurrió y de cómo consiguieron encontrarse. También, como cada jueves, tendremos las efemérides. Entre otras cosas, vamos a hablar de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. El último estado en hacerlo, por cierto, fue en Mississippi y no hace mucho. Y también vamos a contar quién y dónde se hizo la primera llamada de teléfono en España.
Muy bien, 4 y 9 de la mañana, ahora menos en Canarias. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
En cuanto al tiempo, ¿qué? ¿Ya cuando quitamos los jerseys?
Pues vamos a tardar todavía mucho porque los cielos estarán poco nubosos o despejados en gran parte del país y las temperaturas serán muy bajas y se van a registrar además heladas en el interior peninsular. En Cantabria, Aragón y zonas de los Pirineos a primeras horas estará nuboso con posibilidad de que llueva, aunque poco. Y en el resto de España, pues los cielos estarán despejados y se descartan las precipitaciones. En Baleares y en Canarias también puede que llueva y el cielo estará completamente nublado. Temperaturas diurnas que irán en aumento a lo largo de la jornada en el centro de España y las zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia.
Muchas gracias, Juan Andrés.
A ti.
Hay un montón de ponedores que nos llaman en directo y nos cuentan qué están haciendo ahora, por qué no están dormidos. A mí eso me gusta mucho, Bea.
Desde el comienzo del programa pusimos un teléfono a su disposición, 950-60-06. 950-60-06 es gratuito y lo tienes que llamar para entrar en antena. Hay muchos ponedores que ya lo han hecho y por eso son diplomados. Escúchalos.
Buenos días, Pulpo. Acabo de llegar a destino ahora mismo. 8 horas de conducción. Nosotros hablamos por horas de conducción, no por kilómetros.
Ajá.
He salido de Jerez, de la frontera,
¿sí?
Y he llegado aquí a Ciempozuelos. Descargo mañana. Pues aquí a dormir en el camión y a guardarla. Y espero que no me la lleven. Estamos varios compañeros, es aparcados y no se le ocurrió nada, no. Si oímos algún ruido empezamos a dar las bocinas.
Buenos días, Pulpo. Estoy llegando a casa. Acabo de terminar de estar por ahí por Valencia dando vueltas con el camión regando árboles. Mi compañero Juan, por ahí echándole agua a los que lo necesitan. Uno con la cabina conduciendo y el otro con la manguera abajo. 25 metros. El alcohol que llevará unos 100 litros de agua. De pozos que tenemos en la ciudad. Y Valencia es una ciudad que tiene mucha agua por bajo y mucho jardín y muchas flores por arriba. Pulpo, seguir así.
Poniendo las calles. Estos ponedores nos demostraban que estaban con nosotros poniendo las calles. Marcaron un teléfono gratuito y ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Vamos a repetirlo, 950-60-06, 950-60-06. También puedes contactar con nosotros a través de otras vías de comunicación. Está el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y cómo no, nos encontramos en redes sociales. Hoy les has preguntado, Pulpo, que nos digan qué querían ser.
Claro,
de
es que
pequeños.
Hoy tenemos visita en el estudio. Vienen
bueno,
los...
¿qué querían ser de mayor cuando eran pequeños?
Claro, tenemos aquí gente muy joven que está en el estudio con nosotros del Colegio San José del Parque, que viene a ver cómo trabajamos los papis, las mamis y a qué nos dedicamos, y alguno de ellos pues a lo mejor desemboca su carrera profesional en el mundo del periodismo, de la comunicación. Entonces van a ver desde las 4, decir hola chicos, decir claro, buenos días. Mira qué alegría, ¿eh?
Hola, es que el madrugón que llevan en el cuerpo. ¿Eh? Estos son más de acostarse a estas horas.
Claro, estos son de esta hora. Pues aquí están con nosotros aprendiendo y por eso hoy en Facebook te preguntamos ¿qué es lo que te gustaría haber sido de pequeño? ¿Desde pequeño elegiste tu profesión? ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser lo que hoy ya eres?
Yo quería ser juez.
Yo quería ser policía. Yo quería ser policía.
Y míranos. Y mira, ya que aquí estamos. El sentido de la justicia, bueno, que tenemos los dos.
Ya, pero mira, estamos rodeados de gente que se dedica a eso.
Ley y orden, hubiéramos sido.
Pues eso, y hoy queremos saber lo que nuestros ponedores querían haber sido cuando eran pequeños.
Pues vamos a decirles dónde pueden contarnos, en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Yo quiero saludar a la gente que intenta dormir pero no puede y a toda la gente que se mete en internet para conocer qué cosas están pasando, sobre todo los que se meten en cope.es.
Bueno, y que sepan que en cualquier momento y sobre todo en la madrugada nuestra página web no para. Y una de las noticias que tengo que destacar, Pulpo, es que preocupa y mucho todo el escándalo en torno a la red social Facebook. La intimidad de 50 millones de sus usuarios ha sido supuestamente violada y sus datos personales pues usados sin su consentimiento para favorecer la campaña electoral de Donald Trump. La empresa de análisis de datos Cambridge Analytica tuvo acceso en 2014 a las bases de datos de Facebook, lo que supone una clara violación de las condiciones de confidencialidad de la compañía. Todo esto está muy bien explicadito, Pulpo, en cope.es y ya se puede consultar. Por lo demás, Semana Santa es una de las épocas preferidas de los españoles para viajar. A la llegada de la primavera y un mejor tiempo, se une que los trabajadores juntan días festivos y los niños tienen vacaciones escolares. Eso Beatriz Calderón lo sabe de buena mano. Así que, por si acaso, si aún no has decidido a dónde ir durante estos días, en cope.es te proponemos varios destinos, según tus preferencias, tus gustos. Y termino, Pulpo. Un estudio internacional en el que ha participado el CSIC ha demostrado que la salud de las aves urbanas es peor que la de los individuos que habitan en espacios naturales. La explicación es muy sencilla, porque al final el tema de la contaminación es lo que más afecta,
claro,
a las aves. A mí también me afecta, ¿eh? Yo claro, soy más de campo que de ciudad.
¡Qué barbaridad! Bueno, Juan Andrés, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta luego.
4:13 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos contigo, hagas lo que hagas. Y estamos en directo, no estamos grabados. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Arrancamos escuchando a Van Morrison, Wild Night, una gran canción, una gran copla para estas horas de la mañana. Y en Facebook somos 23.128. Hoy, entre toda la gente nueva que nos siga, voy a regalar 5 CDs para una misma persona. Así que, entre todos los que nos vayan siguiendo, lo sorteo a partir de este minuto. 4:13. 3:13 en Canarias.
Ooh. discovered things look so complete when you walk out on the street and the wind catches your feet sends you flying.
Morrison, estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí.
Pues tenemos hoy en el estudio alumnos del Colegio San José del Parque que realizan una actividad para conocer de primera mano el trabajo de los papis y algunos podrían ser grandes comunicadores el día de mañana. Les hemos preguntado a los ponedores qué querían ser ellos de pequeños y saber si lo consiguieron. Y esto es lo que nos están contando, al menos de momento. Ramón Bayojera dice que él quería ser piloto, pero se ha quedado en ponedor.
Muy bien, ¿vale? Bueno, no está mal.
Lorenzo Coque quería ser militar de carrera, falleció mi padre cuando tenía 15 años y eso se quedó en un sueño. José Martín, yo quería ser millonario y me he quedado en vigilante. Lo de ser millonario también estaba muy interesante. Esperanza Ortega, nuestra Esperanza, sí. Le gustaba la bata de médico y se quedó con la bata de casa, nos cuenta. Juan Fernández, de pequeño quería ser niño y lo conseguí, pues sigo queriéndolo ser, además de ponedor. Liliana Sánchez quería ser peluquera, se sacó la titulación, pero ahora es confitera y endulza la vida, nos cuenta muchos golosos y eso le gusta. Un beso para sus clientas, que sin ellas no estarían allí, les manda Liliana. José Viguiño, estoy en Vigo, soy vigilante. De pequeño quería ser profe.
¡Ah, qué bueno!
Hay mucha gente que cuando es pequeña... Sois unos referentes muy importantes en la vida de los niños.
Está,
claro.
Está aquí el profesor Álvaro, muy buenos días.
Porque yo también tuve un momento profe.
Yo también de pequeño quería ser profe.
En este caso...
Lo conseguiste, claro. Es que sobre todo, a esas edades es importante que sepan lo que quieren ser de mayor y que empiecen a orientar su carrera profesional.
Sí, porque en el colegio normalmente les damos unas referencias más bien teóricas, las enseñamos a los instrumentos básicos, ¿no? Leer, escribir, etcétera. Pero llega una edad, la que tienen estos chicos que tienes aquí delante, donde con esas referencias tienen que ponerlas en práctica. Tienen que saber a qué se van a dedicar en el futuro. Incluso la enseñanza universitaria también está orientada demasiado académica, demasiado teórica, y ya va siendo hora de que efectivamente nos pongamos los pies en la tierra y les enseñemos qué profesiones tienen accesibles, qué profesiones se pueden inventar en el futuro y a qué se quieren dedicar ellos.
Y el sacrificio que supone, oye, que venirse aquí a las 4 menos 4 de la mañana cuando estaban ellos en la puerta, imagínate, que te quiero decir que hay un montón de gente que hasta ahora está trabajando en vez de durmiendo y que toda la vida es un sacrificio continuo.
Y que esto además, como decimos muchas veces, esto te pone los huesos en su sitio, ¿no?
Sí, señor, te curte bien.
Te curte bien, sí.
Te curte de una manera bastante sana. Bueno, 4:18 de la mañana, ahora menos en Canarias. Recuerda, en facebook.com/poniendo las calles. Hoy queremos conocer qué querías ser de mayor cuando eras pequeño. ¿Lo conseguiste? ¿Qué eres hoy? Cuéntanoslo, porque entre toda la gente que nos vaya siguiendo hoy por primera vez, pues vamos a sortear además 5 CDs. 4:18, ahora menos en Canarias. Fíjate, la historia que te voy a contar ahora es propia de un guión de Hollywood. Quedaría una película preciosa, un poquito lacrimógena, porque imagina ver cómo una madre y un hijo se reencuentran tras llevar 63 años separados. Paulino creía que ya nunca más iba a volver a ver a su madre, que le dio la vida, pero a veces las cosas salen mejor de lo que uno espera. Él realmente buscaba a sus hermanos y la sorpresa se la llevó al ver que con 104 años su madre seguía viva. Roberto Pablo, cuéntame.
Se separaron en los años 50. Esta familia argentina sufrió los rigores de la crisis en aquella década y viendo que su lechería no les daba para vivir, Paulino, el mayor de los hermanos, decidió marcharse para buscarse la vida. Poco después lo hicieron los otros, José, Raúl y Josefina. Al verse sola, la mujer también decidió abandonar el pueblo de San Luis. Se casó de nuevo y tuvo otros 4 hijos. Pasados los años, Paulino decidió regresar a su localidad natal para ver si veía a los suyos, pero se encontró con que no quedaba nadie. En aquella época, buscar a una persona, si las redes sociales eran mucho más complicado y no hubo forma de que volvieran a juntarse. Aún así, nunca perdió la esperanza. Hizo bien. El año pasado, una joven amiga suya le habló a Paulino de Facebook, donde hay una página de búsquedas de personas. Se llama ¿Dónde estás?, que pone en contacto a gente que quiere reencontrarse. Gracias a este portal, sus sobrinos han podido dar con él. En el fin de semana de COPE hablaban con Paulino, quien a sus 83 años se mostraba feliz por haber podido ver una vez más a su madre.
Sí, sí, la verdad que fue una alegría muy grande. Ya no pensaba encontrarla, porque la buscábamos. Yo de que vine de otro pueblo, que vine primero, de ahí mismo la llamaba porque había un perdido y toda la comunicación ya no había caso. Sí, había gente que iba a San Luis y le hemos dado cartas así para, pero no había caso, no lo encontraba por ninguna parte.
Lo más triste del encuentro es que la madre de Paulino ya no ve, algo que le dio mucha pena. La mujer se limitó a tocarle la cara y a escuchar su voz. Él, sin embargo, asegura que la reconoció, a pesar de lo difícil que debe ser acordarse bien de alguien por el que han pasado 63 años.
Sí, lo conocí. Ella ya no veía, yo. Mamá no veía. Ella, claro, pero hablar, uno le preguntaba, hablaba lo más bien todo. Se acordaba, pero eso es lo que uno que le dolió más, que a no poder mirarme, verme. Las otras hermanas le habían dicho que yo llegaba esos días ahí. Estaba fuerte, me decían, quédate tranquilo, hijo, porque no te puedo ver, dice, pero lo mismo, te toco.
Paulino le ha contado a Cristina López Slichting que durante el encuentro hablaron sobre todo de los años que compartieron en San Luis, cuando toda la familia vivía del trabajo de la lechería.
Sí, yo le contaba, porque yo era el mayor de los chicos, de los hermanos míos. Ella trabajaba de cocinera en un tambo grande que había. Entonces, ella se iba temprano a ordeñar casi a la madrugada, vio, a las 5 de la mañana. Y yo iba a buscar algo de leche que me estaban de ahí para traerle para los hermanos. Y yo le digo, ¿te acordás, mamá, cuando me daba el vaso con leche calentita que ordeñaba la vaca? Sí. Dijo, ¿cómo no me voy a acordar? Me acuerdo de todo, dice.
Al igual que él creía que su madre ya habría fallecido, a la mujer le pasaba lo mismo. Cuando hablaba de su Paulino, todos le decían que probablemente ya habría muerto, por lo que la felicidad para ambos fue inmensa. Su encuentro fue a principios del pasado verano y pocas semanas después, el 5 de agosto, la mujer fallecía. Parece que estuvo esperando a ver a su hijo mayor por última vez antes de marcharse. Como te decía al principio, el reencuentro ha sido posible gracias a una joven amiga de Paulino. Él explicaba cómo le ayudó a encontrar a su familia.
Me dice, ¿no tuviste noticias de la familiar, mamá? No, le digo, mira que me he cansado. He mandado cartas toda por la policía, nada. No. Y dice, yo compré un celular nuevo, dice, y tiene para buscarlo. Yo no lo sé manejar mucho, dice, pero voy a probar luego. Se fue como a las 5 de la tarde de casa y para las 6:30, más o menos cerca de las 7, me llamó y me dice, ya te tengo algo, dice. Estaba toda la noticia, yo encontré todos los familiares, dice, tener noticias, dice.
Qué emoción, ¿verdad? Bueno, Guillermo Ducase, administrador del grupo de Facebook ¿Dónde estás?, con él también han hablado en el fin de semana de COPE. Acostumbrado a muchas historias con reencuentros, Guillermo aseguraba estar ante probablemente la más bonita. Él nos ha contado cómo funciona su portal y cómo fue posible juntar de nuevo a esta familia.
El pedido de búsqueda se hace a través de nuestra página y se resuelve también por medio de nuestra página, ¿no es cierto? La sobrina tuvo la suerte de poder leer la noticia, esta botella tirada al mar, ¿no es cierto? Y de ahí se desencadenó toda la acción. Sí. A diario nuestra página, ¿no? Nuestra página está formada por 25 administradores que proporcionamos datos de las personas que se buscan. Pero muchas veces los mismos miembros del grupo, la gente que ingresa, ellos, porque conocen, porque saben, proporcionan el dato.
Si nos estás escuchando y en estos momentos buscas a un ser querido al que no ves desde hace tiempo, tienes que saber que la página de Guillermo no solo funciona en Argentina.
Nuestra página tiene sucursales, diríamos, en varios países, en Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Uruguay, España y Ecuador.
Bueno, esto es importante saberlo porque seguro que hay más de uno que acaba de descubrir esta página en Facebook. ¿Dónde estás? Y se va a poner ya a buscar a esa persona a la que hace años que perdió la pista. Ya ves, a veces nos metemos con las redes sociales y otras no tenemos más remedio que alabarlas porque permiten historias como la de Paulino y su madre. 63 años sin verse y al menos pudieron decirse adiós por última vez antes de que ella falleciese. Si es que nada es blanco y negro, ¿eh? El matiz de grises en este mundo nuestro es cada vez más extenso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
¿O no, Maldini? ¿Tú estás a gusto aquí?
Totalmente, tú lo sabes.
Nos costó mucho, ¿eh?
Ya lo sé.
Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de Cádiz.
Y al salir, el agua como un pececito, le dije, me voy a la COPE.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Y dónde está Maldini?
Aquí, en la COPE.
¿Qué bojaste?
COPE, referentes que se hacen oír. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:25, hora menos en Canarias, estamos poniendo las calles contigo.
Gonzalo Domínguez nos cuenta que él de pequeño quería ser Terminator, porque al parecer vio la peli y su madre siempre le recuerda que de chiquitito decía, pues yo Terminator.
Déjanos tu mensaje de qué es lo que querías ser cuando eras pequeño, si lo conseguiste o no. Estamos en directo contigo. Gracias. Manolo García, 4:28, hora menos en Canarias. Nos encanta estar contigo. Y dice Marifé, ala, qué ambientazo hay en COPE. No sabía que había un programa así de divertido. Yo que siempre escucho la cadena SER, pues nada, bienvenida a la cadena COPE. Un abrazo bien fuerte y a partir de ahora eres ponedora.
Si es que hay gente que se está perdiendo lo mejor de la radio.
Claro.
Manuel Jerónimo dice, desde Plaza Mayor, Palma, yo quería ser guardia civil, pero por 2 centímetros me dijeron que nanay y al final, vigilante. Bueno, algo es algo.
Jolín, también hay placa, ¿eh? Ahí sí. También hay placa.
Federico Pedro es el marido de Esperanza y dice, yo quería y lo he conseguido ser de mayor, cadista, pensionista y ponedor diploma de calles. Gracias, sois extraordinarios. Lo de pensionista me encanta.
Qué maravilla.
Gente que de pequeña quiera ser pensionista.
Sí, sí, es una cosa ya que de pequeña
que
es tu objetivo. Yo de mayor quiero ser, pero ya, pero pensionista.
Me encanta. Peter Parla, de pequeño quería ser mayor y en qué hora, qué engañado estaba. Y también quise ser torero, pero me pudo el miedo.
Oye, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, Crisamón Jarier, Álvaro Muñoz, Óscar Cerquera Moratal, Mabel Barri, José Manuel Moreno, Ana Crespo, Teo Sánchez, José Luis Recio Pozo, Félix de la Rosa y María Blanco, ponedores que se vienen a nuestra cuenta de Facebook y nos demuestran que entre todos pues hacemos que no deje de crecer España.
Vamos con noticias curiosas, siempre tenemos algún fenómeno que da que hablar. En este caso es Fenómena, a la que no se le ha ocurrido otra cosa que fingir un secuestro ocultándole a su marido que se había ido 2 días de fiesta con amigos.
Y la pillaron, claro.
¿Cómo no te van a pillar? ¿Pero cómo no te van a pillar? Yo no sé en qué momento a una persona esto le parece buena idea. O sea, ¿en qué momento tú la cagas de esa manera y dices, bueno, yo ahora voy a la Guardia Civil, digo que me ha secuestrado y me quedo tan ancha? La prueba de esto es que ahora, por evitar tener una conversación complicada con su pareja, se enfrenta a 2 años de cárcel por denuncia falsa y simulación de delito. Todo comenzó cuando el marido se planta en un cuartel de la Guardia Civil de Calpe y denuncia que su mujer, de 23 años, lleva un día desaparecida. La joven, según dice su pareja, había salido la mañana anterior para ir a trabajar. Tras la jornada laboral no había regresado a casa. Él tampoco la llamó, pensando, pues ha quedado con los compañeros, claro, tomándose algo. Pero claro, llegó la noche, tampoco aparecía. Y claro, ya el hombre a la mañana siguiente se fue a denunciarlo porque dijo, algo le ha ocurrido a esta mujer, que ni me coge el teléfono, ni sé dónde está.
Y crea angustia.
Hombre, vamos a ver, que te ha desaparecido la mujer. Y tú no, y no te ha dicho nada, porque si te ha desaparecido diciendo, oye, que voy a desaparecer, pues dice, bueno, vale.
¿Está confirmado que él estaba triste?
Está confirmado que él fue a denunciarlo a la Guardia Civil. Así que nada, la historia es que la benemérita moviliza entonces a 10 agentes para investigar lo sucedido, y un día después de que se presentara la denuncia, la mujer da señales de vida. La explicación que le da la Guardia Civil es que 3 hombres la habían secuestrado cuando estaba esperando el autobús para volver a casa y que la habían metido en un 4x4, en un todoterreno. ¿No? Vale. Afirma además, tú imagínate la peli, ¿eh? La peli. Afirma que estuvo retenida en una casa de piedra, en un descampado, que le quitaron el bolso y que la han tenido durante todo un día drogada. Y al día siguiente, según ella misma cuenta, los hombres la vuelven a montar en el todoterreno y la abandonaron en Villajoyosa.
Bueno, por lo menos allí podía tomar chocolate.
A
bueno,
unos kilómetros de Calpe y de Benidorm. Claro. Que, bueno,
chocolate allí, forma, extraordinario.
Bueno, con estos datos, la Guardia Civil está 9 días investigando lo sucedido para llegar a una conclusión, y es que la tía se lo ha inventado, que mal. Nadie la ha secuestrado, y se ha ido 2 días de fiesta pues con los colegas y no se había atrevido a decírselo a su marido, no le había dicho, oye, que me voy de farra, no aparezco hasta el domingo.
Una campeona.
¿Qué te parece estas cosas?
Y luego las consecuencias que tiene después, porque ya luego, ¿cómo miras tú a tu marido a partir de ahora?
Bueno, aparte de que se enfrenta a 2 años de cárcel, supongo que ese matrimonio, bueno, claro, miel sobre hojuelas.
Estará un tiempo sin mirarle, claro.
Eso ya... Están como David Bustamante y Paula Echevarría.
¿Cómo están los dos, eh?
Se acabó.
¿Cómo están los dos, eh?
Se acabó. ¿Qué te parece?
Madre mía.
Ayer lo confirmaban. Aquí hablamos de todo, como ves, noticias.
Claro, es un popurrí, es un tutti frutti. Un tutti frutti.
Música, lo que nos pongan. Oye, de los inventores de la paella con chorizo llega el tacro, que es la fusión entre taco y croissant.
Joder.
El tacro. Los más puristas de México y Francia están ahora mismo de los pelos, porque de siempre he sabido además que los franceses no les mola un cacho que se le añada nada salado a su dulce más internacional. Tú sabes que aquí se hace mucho el croissant con, luego, bueno, hacían
jamón y queso,
con
riquísimo.
Jamón y queso.
Y con sobrasada, buenísimo.
Y luego si le pones un poquito de bechamel por encima, también, jamón y queso, y lo metes a gratinar,
también,
pues eso ya es un desayuno calórico,
sí,
porque es bastante calórico, pero es un desayuno perfecto. Pero a los franceses no les mola nada, que tú le metas a los croissants nada. Ni chocolate, ni nada de nada. Bueno, supongo que a los mexicanos tampoco les mola que les toquen sus tortas de maíz. Así las cosas, el tacro llega pisando fuerte. El invento en esta ocasión no llega desde Reino Unido, sino desde San Francisco, en Estados Unidos. El restaurante ha estado 2 meses, dice, buscando desarrollar la masa perfecta para esta especie de taco hojaldrado. Su objetivo, evitar que fuera demasiado dulce, porque claro, luego le tiene que combinar bien con todo el relleno salado del taco que le quieren poner. Alguno incluso hasta pica. Pollo, aguacate, cerdo con piña son algunos de los productos que vamos a poder encontrar en el interior de este tacro. Veremos a ver si triunfa o si el invento es otra asquerosidad más a la que el mundo anglosajón nos tiene acostumbrado con la comida, porque hoy hay que agradecerle muchas cosas.
Hay cosas muy ricas que se han inventado, ¿eh? Que son malas, muy malas, pero nos encantan, ¿eh? Las costillitas esas con la salsita, ¿qué? ¿Cómo está?
¿Qué? Todo lo que ha aportado Estados Unidos a la cocina es la barbacoa.
La barbacoa, las salsitas, esas hamburguesas ahí tochas, que eso es gloria bendita.
Muy rico todo, muy rico, y nada, el colesterol... Luego te lo cuidas como puedes.
Y la torta del casar.
Luego haces lo que puedes con el colesterol. Nos vamos con la música, Alba. ¿Qué te parece?
Gloria Estefan, los comienzos.
Pues este tema del artista acaba de ser reconocido en Estados Unidos como uno de los nuevos tesoros del Registro Nacional de Grabaciones. Actualmente el Congreso considera merecedor de ser conservados 500 piezas. De ellas, 25 se acaban de incorporar. Una de ellas es esta, pero además de la canción de Estefan, se ha incluido también la banda sonora de Sonrisas y Lágrimas, toda la música, y el clásico tema My Girl.
¿De los Temptations?
Sí.
Qué bonita canción. Perfecto. 4:35 de la mañana. Mi abrazo a la gente que está en la cama con los auriculares intentando dormir y que se pasan los minutos si no estás dormido o dormida, ¿verdad? Hay que ver. Menos mal que aquí en la radio te acompañamos y de vez en cuando me contáis que dais una patadita a la pareja, a vuestro marido, a vuestra mujer que tenéis al lado y le despertáis porque os reís. Eso me gusta. Hay fotos que nos colgáis en Facebook de transistores, almohadas y pijamas que nos demuestra que estáis poniendo las calles con nosotros. Pues un abrazo a la gente insomne. 4:35, hora menos, en Canarias. Santiago de Francisco Arezo, ponedor que se viene a poner las calles con nosotros en facebook.com/poniendolascalles. Jorge Navarro del Cacho, María Jesús RG, Santiago Guayover e Iñaki Castillo, Miguel Vidal García, ponedores que ya están con nosotros en nuestra cuenta en Facebook. Si lo haces, pues te mencionamos y te damos las gracias y demostramos que nosotros pues activamos los resortes de España para seguir creciendo. Son las 4:37, hora menos en Canarias. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006, el teléfono de los ponedores. Claudio, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Por dónde andas ahora tú?
Pues ando. Estoy sentado de aquí trabajando, ya terminando el turno nocturno en Santander.
Ajá, ¿y a qué hora has entrado a currar?
A las 10.
¿Y sales a qué hora?
Pues ahora en un ratín, a las 6.
¿A las 6?
Mm-hmm.
Bueno, ¿y cómo va la noche? ¿Has tenido que intervenir en algún momento?
No, hombre, no. Está todo tranquilito. Trabajo aquí cuidando a los vehículos de los amigos del Rosco y está tranquilita, la noche está tranquiluca por aquí.
Cuéntanos quiénes son los amigos del Rosco.
Pues los amigos del Rosco, los que nos llevan todo el transporte, ya sea paquetería, ya sea alimentación, ya uh-huh. sea cualquier tipo de cosa que nos hace falta durante el día.
Y qué fundamentales son, ¿verdad? Porque, Claudio, tú sabes que yo aquí les menciono mucho porque si mañana tenemos lechugas en los mercados o dentro de un rato en los grandes mercados, es porque hay gente que los está llevando de un lado a otro.
Está claro.
Y hay veces que encima de jugarse la vida en la carretera, de ir cargados, pues les atracan, les roban y les hacen un montón de cosas malas en los camiones y les
sí,
pegan sustos.
Sí, por eso aquí yo estoy aquí en un parking, vamos, la ciudad del transporte de aquí uh-huh. y estoy cuidando de que no les pase nada de esto.
Claro, porque
que puedan descansar sus horas tranquilas, sus claro. 9 horitas o las horas que tengan que hacer de disco y por lo menos que sepan que el camión no se les va a tocar y que puedan descansar.
Claro, porque era lo que te iba a preguntar, Claudio. Ahora mismo hay camioneros que están en su cabina con las cortinillas echadas y descansando, ¿no?
Pues sí, yo ahora mismo aquí tengo pues unos 7, 8.
Uh-huh. ¿Tú ahora tienes ahí un spray de bocina así para mandarles un saludo fuerte a todos?
No.
Lo mismo
eso lo tendrán ellos.
Te decían algo, ¿no? Bueno, pues nada, cuídales mucho de nuestra parte. Te vamos a mandar un diploma oficial de ponedor de calles.
Bueno, pues nada, únicamente, Pulpo, si me permites, nada, 2 segundos, darte muchísimas gracias por la atención y el cariño que nos das a todo el gremio de la seguridad privada.
Hombre, claro, es que estáis ahí protegiendo, que eso es muy grande.
Sí, nada, vamos, me encanta tu programa, pero sobre todo una de las principales cosas es esa, ¿no?, que nos das mucha atención y mucho cariño.
Hombre, como tiene que ser, tú ahora mismo llevas la placa ahí puesta en el pecho, ¿no?
Sí, claro, qué remedio.
Dale un par de toquecitos, que escuchemos la placa.
A ver.
ahí está. La blanca, bonita, ¿eh?
Sí, señor, la ovalada.
Sí, muy grande. Claudio, cuídate mucho, gracias por estar con nosotros.
A ti, Pulpo, muchas gracias.
Hasta luego, 4:39, hora menos en Canarias, en directo, estamos en COPE, poniendo las calles. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola de nuevo, Pulpo, buenos días.
¿Qué, cómo te lo estás pasando hoy?
Estoy pasando, vamos, ya como puedes comprobar, no paro.
No contabas con esta mañanita hoy,
¿eh? No, desde luego, desde luego. Y le mandamos un abrazo muy fuerte a Miguel Palazón.
Que se recupere
que
pronto.
Que se recupere pronto porque hace falta, hace falta.
Que le ha dado, al final ha caído, ¿eh?
Aquí todos caemos, ya lo sabes.
Es tremendo, es tremendo. Bueno, pues es jueves, a esta hora toca echar la vista atrás para que, bueno, reconozcamos y veamos qué cosas pasaron en la historia en días como los que estamos viviendo. Así que cuéntame, porque hoy nos traes hechos históricos que han ocurrido entre el 16 y el 22 de marzo.
Eso es, quédate con el año 1995. Nos vamos hasta Estados Unidos, al estado de Mississippi. Acabando ya el siglo XX en esa región, se abolió algo que debió de prohibirse mucho antes.
El Congreso no debe declarar iguales a aquellos que Dios ha creado desiguales.
Esa decimotercera enmienda que dice Daniel Day-Lewis en el papel de Abraham Lincoln es la que abole la esclavitud. Aquello ocurrió en 1865. Todos los estados van ratificando el texto, excepto Mississippi. La cosa queda ahí, la igualdad racial es un hecho, pero hasta 1995 las instituciones de ese estado no dan el visto bueno. Pero es que hay más. Hasta que no se estrenó esta película en 2013, la abolición de la esclavitud en Mississippi no fue efectiva porque no se había registrado. Cosas de la burocracia. Se dieron cuenta dos profes ver la peli.
Qué curioso, qué curioso. Vamos a ver, 17 de marzo, no nos movemos de Estados Unidos.
Porque ese día, Pulpo, en 1973, tiene lugar la presentación oficial de un disco fundamental en esta década.
¡Wow! Pink Floyd.
Bueno, Pulpo, pues tú lo has dicho, Pink Floyd presentaron The Dark Side of the Moon en el Radio City Music Hall de Nueva York. Su disco conceptual es uno de los 25 álbumes más vendidos de todos los tiempos en Estados Unidos. En una primera edición se alcanzaron los 15 millones de copias, pero a día de hoy se estima que se venden al menos 8.000 semanales.
Increíble.
Además, es que se calcula que una de cada 14 personas tiene o ha tenido el disco, yo sí, entre ellas.
Yo también, es que es fundamental tener ese disco de los Pink Floyd.
Claro que sí.
Bueno, vamos a cambiar de tema para la FM. Mérida del día 18 de marzo, nos vamos a venir un poquito a España, ¿eh?
Mira, Pulpo, si hay alguna ciudad en España que esté en plenas fiestas ese día, lo puedo decir yo de buena mano. ¿Tú te imaginas cuál es?
Me imagino que también, claro, pero dilo tú, que
bueno,
te emociona.
Lo digo yo, que me hace mucha ilusión. Valencia, correcto. Valencia, en plenas fallas, yo he vuelto de ellas hace un día, como aquel que dice, pues casualidad o no, yo creo que es sin tener casualidad, un 18 de marzo nació un club grande de nuestro fútbol. Pone la piel de gallina, ¿eh?
Sí, señor, lógico.
Como no podía ser de otra manera, el Valencia, pues mira, se creó tal día como el 18 de marzo en plenas fallas. Es un club que ha militado casi siempre en primera división. Tiene 6 ligas, 7 copas del Rey, una UEFA y 2 copas de ferias, que viene a ser lo mismo, y 2 supercopas de Europa. Casi nada, por mucho que se empeñen algunos en olvidarnos.
Espectacular. Creo yo que no vamos a dejar el fútbol. Tienes un dato muy curioso que se dio también un 18 de marzo.
Efectivamente, porque el gol más se trata del gol más rápido de la historia. No hay registros y mira que he buscado, ¿eh? Y fue en Argentina. Desde que he empezado a hablar, Pulpo, de esto, ya estoy tardando más de lo que tardó Carlos Dartón Sepa Kercia en hacer gol. 4 segundos, ahí es nada. Fue en la Liga Argentina un lanzamiento en el saque inicial. Tardó pues lo que tardó el balón en llegar a la portería.
¡Qué barbaridad!
Casi nada.
Vayámonos ahora al 19 de marzo, el Día del Padre, Día de San José.
Y viajamos hasta Cádiz, año 1812.
La primera Constitución española consta de 384 artículos, aunque es en alguno de ellos...
Bueno, pues lo estamos escuchando. La primera Constitución española, la PEPA, llamada así al ser ratificada un 19 de marzo en plena Guerra de la Independencia contra los franceses, es uno de los textos más liberales de todas las constituciones españolas. Dicen que lo que saben, que adelantada a su época. Y de hecho fue derogada en 1814. Pues yo creo que no estábamos tan preparados, Pulpo.
Pues la verdad que sí. Y ahora fíjate, desde Cádiz nos vamos a ir a un pueblecito de la maravillosa Extremadura.
Eso es, porque hoy en día todos tenemos smartphones, como dice en este monólogo Berto Romero.
Nadie, ¿qué ha hecho? Ha interrumpido un compromiso social para consultar su smartphone. Yo he venido en el avión hoy y no lo he pagado en el avión, ¿eh? Yo me he entrado en el avión, hay que apagarlo. Una mierda, no lo ha apagado. Y ha empezado el avión a meter tirabuzones, han bajado las máscaras de oxígeno, la gente metiendo ese oxígeno. Esto es mejor que el Popper. Y venga, ya ha salido el...
Pero el primero que llamó por teléfono en España lo hizo un 19 de marzo de 1880 en Fenegal de la Sierra, en Badajoz, fue Rodrigo Sánchez Arjona, que tendió una línea de cable de 8 kilómetros de largo entre su casa y una finca de su propiedad. Es la primera llamada de teléfono en España, y de eso a los WhatsApps, 130 años.
¡Qué barbaridad! Pues fíjate, mañana precisamente estamos inaugurando la emisión de COPE en Fregenal de la Sierra a partir de las 8 de la tarde en Hotel Cristina. Invitamos a toda la audiencia de Extremadura a que nos acompañe en este día tan especial, que empezamos a emitir de manera organizada ya toda la programación de la cadena COPE desde Fregenal de la Sierra. Así que invitados estáis al Hotel Cristina desde las 8 de la tarde. Vamos a viajar ahora al 20 de marzo de una desgracia muy grande. Aquel día nació algo muy bonito.
Pues sí, Pulpo, porque aquel 20 de marzo de 1991 murió Connor Clapton, el hijo del mítico Eric Clapton. Cayó de un piso de 53 en Manhattan, en Nueva York, y de aquella tragedia, pues el cantante creó uno de sus temas más bellos.
Preciosa canción, muy triste, pero preciosa.
Sí. If I saw you in heaven, Tears in Heaven, para la memoria.
Impresionante, se cayó por el hueco de la ventana.
Por una claraboya que estaba abierta.
O sea, una cosa bastante desagradable.
Lo estaban limpiando, entró en la habitación y se cayó.
Angelito. 22 de marzo, unos hermanos franceses hacen historia.
Estamos en 1895, Pulpo, Auguste y Louis-Jean Lumière crean el primer cinematógrafo, lo patentan y ese día presentan su primer rodaje, Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon-Montplaisir. Claro que Pulpo, la película era muda. Con el tiempo se representó con esta música. La cosa es que la gente lo flipó tanto que creyó que en los planos frontales los obreros iban a traspasar la pantalla y se generó cierto pánico. Y los Lumière, pues aquel día no lo sabían, pero la liaron parda porque inventaron nada más ni nada menos que el cine.
Impresionante, un dato histórico importante. Quedamos a las 4:47 de la mañana. Nos vamos a poner ya algo que nos gusta hacer y mucho en esta parte de Poniendo las Calles, que no es otra cosa que felicitar cumpleaños.
Y empezamos, Pulpo, por el 18 de marzo, concretamente de 1955. Nació ella.
Sí, hola, muy buenas noches. ¿Es la revista 10 Minutos?
Sí, pero hoy viernes noche no trabajan.
Ah, ¿y con quién hablo, por favor?
La persona que está aquí ahora por la noche.
Bueno, no importa, es importantísimo. Mire, soy Ana Obregón.
Qué más gracia, Ana Obregón, llamando por la noche a 10 minutos.
Pues imagínate, Anita Obregón ha cumplido 63 años y está pues como una rosa esta actriz, modelo, presentadora y bióloga que a nadie se le olvide, a la que conocimos, claro que sí, con Ramón García en ¿Qué apostamos?
Sí, mismo año, 1955, pero fíjate, solamente un día después, ¿quién vino al mundo?
Tiene tantas escenas y tantas frases míticas en el cine que me ha costado elegir, Pulpo. Por la voz que le dobla en español es inconfundible.
Tienes que cuidar de mi pequeña ahora. Esa es tu misión.
Bruce Willis, Pulpo, que también cumple 63 años. Se conserva bien el tío, la verdad, para el tute que se ha dado. Protagonista de películas como esta que ha sonado, Armageddon, Pulp Fiction, Arma Letal, El Quinto Elemento, El Sexto Sentido. Es un actor de verdaderos taquillazos. 3.000 millones de dólares suman sus filmes. Ahí es nada.
En España, la voz es de Ramón Langa, un excelente actor de teatro, un excelente actor y un excelente actor de doblaje.
Sí, señor.
Mira, 20 de marzo, de un grande de Hollywood, nos vamos a ir a una grande de España.
Pues sí, año 1937. En un Madrid en plena guerra civil nacía María de los Ángeles López Segovia.
¡Qué grande, por favor! ¡Qué grande!
Gracias por venir. O sea, sé Lina Morgan, vedette, actriz de teatro, musicales y televisión. Se la recuerda por Vaya par de gemelas, El último tranvía, La tonta del bote, Compuesta y sin novio o la serie Hostal Royal Manzanares. Murió hace bien poco, un 19 de agosto de 2015. Una grande, Pulpo.
Fíjate, no es la única que nació un 20 de marzo, ¿eh?
Esta es mi licencia de la semana, Pulpo. Tal día como este, de 1977, nació el vocalista de este pedazo de grupo.
Qué buenos. Que son los Linkin Park, ¿no?
Efectivamente, Chester Bennington, cantante de la banda estadounidense Linkin Park, quien lamentablemente pues se nos fue este mismo verano, antes de tiempo, con solo pulpo 41 años. Una auténtica pena.
Pues la verdad que sí. Fíjate, no nos vamos a mover del 20 de marzo porque también cumple años alguien que nos ha hecho disfrutar y mucho.
Es que es un futbolista que ha hecho sonreír a muchos atléticos y a todo nuestro país. Con él sí que empezó todo.
Qué bien toca para Xavi, Xavi para Torres. ¡Qué buena pelota la han puesto! ¡Torres, la pelea! ¡Torres!
¡Torres! ¡Torres! Al que le gusta el fútbol, si no se le ha puesto sí. la piel de gallina...
Estará levantando las manos.
Estará levantando las manos ahora mismo. Fernando Torres, el niño, con ese gol con el que volvimos a ganar un trofeo con la selección española, cumple 34 años y tiene un palmarés bastante amplio. Dos Eurocopas, un Mundial, una Champions League y una Liga Europa. Un mito de nuestro fútbol.
Es un auténtico crack, todo un crack. Despedimos esta semana de efemérides con música, pero además con música de la buena.
Claro
¿eh?
Que sí, Pulpo, no podía ser de otra manera. Nos vamos con un fallecimiento. Se nos fue el año pasado, un 18 de marzo, pero su legado musical es para siempre. Charles Edward Anderson Berry, más conocido como Chuck Berry, uno de los músicos más influyentes del siglo XX y de la historia del rock and roll. Por todo su legado, ganó el Premio Polar 2014, que es el considerado Nobel de la Música. Con 90 años se nos fue hace un añito, pero como su música es inmortal, le seguiremos disfrutando.
Juan Andrés, muy bien, muchísimas gracias.
Un placer.
Y un abrazo a Miguel Palazón.
Eso,
que se mejore.
Que se cure.
Vale, gracias. 4:51, hora menos en Canarias. Si me escuchas ahora es porque eres un ponedor. Hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? Y hay un montón de comentarios, ¿eh?
Pues Dionisio Martos, que es de Beas de Segura, dice que quería ser torero, como el 80% de los chiquillos de su época. Y se quedó en enfermero. Hoy precisamente está de guardia y por eso nos escucha. Uh-huh. David Mellizos, de pequeño quería ser botones de hotel, porque no había que estudiar para eso y entonces pensé que era una buena forma de ganarme la vida. Carlos Moya, de pequeño quise ser escritor y en eso estoy. Y Ana dice, yo de pequeña quería ser veterinaria, pero se me atragantó la química, o mejor dicho, la profe de química. Empecé a estudiar derecho, pero no me gustó, y al final acabé estudiando publicidad.
Qué bueno, qué cantidad de mensajes, qué cantidad de historias. Claro, hay un montón de gente ahora que está realizando y desarrollando una profesión que a lo mejor es o no es lo que quería pues realizar cuando era pequeño. Lo queremos compartir contigo. 4:52, hora menos en Canarias. Versión de una canción de Julio Iglesias, que se la dedico a Maribel, que nos acaba de conocer. Maribel nos escucha desde La Rioja. Y también quiero saludar a ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Antonio Liarte, Adolfo Payuelo, Ricardo Tejada y Elber Soto. Llorarán, agua sin cauce, río sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. Cuántos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas, ¿quién comprenderás? Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. La vida sigue igual. El grupo es La Loca María. 4:54, hora menos en Canarias. Hay un montón de comentarios y un montón de cosas raras que suelen pasar por cualquier parte del mundo y que aquí las recogemos y te las contamos.
Pues sí, ¿eh? Ya los médicos van a tener que analizar lo sucedido porque puede servir en otros casos. Un joven de 21 años, jugador del Mequinenza en Zaragoza, llevaba en coma semanas tras recibir un fuerte golpe en la cabeza durante un partido. Dos operaciones después, Francés Peralta seguía sin despertar hasta que su familia, reunida a su alrededor en una de las visitas, comenzaron a cantar este himno.
Y es por eso que hoy vengo a verte.
¡Olé!
Sevillista seré hasta la muerte.
Es que los himnos de los equipos de fútbol levantan mucho el ánimo, ¿eh?
Es muy curioso porque están en Zaragoza. La madre empezó a cantar esta canción. Le siguió el padre y la hermana, que estaban también con él. Y Francés se despertó. Claro, la alegría fue inmensa en esa habitación del Hospital Clínico Lozano de Blesa de Zaragoza. Lo más gracioso del asunto es que el joven, que ya ha recibido el alta tras casi dos meses ingresado, ha asegurado que él es seguidor del Barcelona.
Claro.
Pero que sí, que da igual. Dice que el himno del Sevilla le encanta.
Muy bonito.
Y que entonces cuando se lo escuchó a su madre fue como una reacción,
como
un acto reflejo, porque él se despertó y prácticamente tarareando también la canción. Lo mismo tendrían que ponerlo de terapia en los hospitales para casos como el de Francés, porque parece que funciona. A mí también me gusta y tampoco soy del Sevilla.
Claro, yo tampoco soy del Sevilla y es una canción y un tono que pone las pilas, que emociona.
Pues nada, esto a los hospitales hay que llevarlo ahí cuando la gente esté en coma.
Claro,
se le pone al enfermo a ver si reacciona.
Pues claro que sí.
Esto es muy bien, esto está muy bien porque da mucha alegría. ¿Qué quieres que te diga?
Pues súbeme un poquito, Alba, venga, dale un poquito de vida.
Familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán.
Qué grande el arrebato, ¿eh? Qué grande el arrebato, ¿eh?
Este tema.
Estuvo aquí el año pasado poniendo las calles con nosotros. Qué tío más majo, por favor.
Que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte.
Pues aquí estamos, los del Real Madrid poniendo este himno, oye, y con mucho orgullo, ¿eh?
Ah, sí, yo lo pongo, lo que haga falta. Te voy a contar una cosa que hoy además me viene al pelo. Me ha venido fenomenal porque tengo a un profesor y a varios alumnos.
Uh-huh.
Esto ya estará en bachillerato, pero
sí,
bueno.
Aquí están, vale, con nosotros. Vale. Buenos días.
Vale, en eso, bachillerato, me vale todo. Mira qué iniciativa más chula han puesto en marcha algunos maestros, profesores españoles en redes. Bajo el hashtag cuadros docentes, los profesores se han lanzado a explicar en Twitter algunas de las situaciones que ellos viven en clase en su día a día, pero explicadas con cuadros, con obras de arte, famosísimas además, ¿eh? Utilizan los cuadros más representativos de la historia del arte. Por ejemplo, que esto os va a sonar. El Guernica de Picasso refleja claramente, según los profesores, la clase de primero de ESO un viernes a sexta hora. Vamos, que aquello es una zorrera.
Claro.
Aquello está que tú ves, tú eres consciente como profesor que no te están escuchando.
Claro, claro, claro.
O sea, te toca la última hora del viernes. Y ya si a esto le sumas mes de mayo, 28 grados, claro. ya,
eso,
ni te miran.
Álvaro, tú lo tienes que notar los viernes, ¿no? Cómo se distrae la atención, ¿no?
Es pura realidad lo que ponen esos cuadros.
El Guernica.
El Guernica es la clase de segundo, pero de tercero, de cuarto, de la ESO y hasta de bachillerato.
¡Qué barbaridad!
Tremendo. Pero hay más. La Dolorosa explica a la perfección lo que sienten algunos cuando les toca revisar la ortografía de los alumnos y aparece esa virgen con las lágrimas. La comparativa entre el Ecce Homo de Borja antes y después de que el pincel de Cecilio hiciera de las suyas es septiembre versus junio. Tú empiezas muy bien el curso, pero a ver cómo la acabas. Los relojes de Dalí es la imagen de junio en el aula. Y el jardín de las delicias del Bosco es lo que se produce en clase cuando el profe dice, salgo un minuto por unas fotocopias, no os mováis, ¿vale? Está muy simpática la iniciativa.
Por supuesto.
Es muy divertida, la verdad. Y nos vamos con la música de Julio Iglesias, porque la compositora cubana, Mimi Corman, ha interpuesto una demanda federal contra el cantante al considerar que sus derechos de autor no han sido respetados en este tema, Me olvidé de vivir. A pesar de que en ningún momento ha estado en disputa que esta señora fuera la autora de la canción, todavía no ha visto un céntimo por la misma. Y el tema fue compuesto en 1978. Así que de ahora es la fecha.
Pero el registro que tengo
veremos
yo de esta
si
canción es de Billie Holiday. No entiendo nada.
Pues,
¿quién dices que es la autora?
Mimi Corman, compositora cubana.
Mimi Corman.
Ha interpuesto una demanda federal contra el cantante y entonces a ver si prospera.
Oh, yo tengo otro dato, que lo además lo miré para darle el pulpo a Herrera y aparece como original Billie Holiday.
Pues esta señora interpuesto una demanda.
Esta señora que quiere trincar un poquito. Perfecto, 4:59 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora, pues que sepas que estás escuchando Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y dentro de un rato vamos a escuchar a Bonnie M, es el artista de la semana. Estará con nosotros nuestro experto en Motorman. Y luego nos echaremos unas risas con el grupo Risa. Gracias por estar con nosotros.
olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida.